No es un día cualquiera, con Pepa Fernández.
Y llegamos al tiempo del tiempo, al tiempo del calor, con José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Buenos días a todos por allí.
Buenos días, con un calor sofocante, 26 grados a las 8 de la mañana en esta zona.
Pues prepararos.
En la zona de Pontevedra, Vigo, en fin.
Mucho calor por allí, por las Rías Bajas hoy, ¿eh?
Muchísimo calor.
Está apretando
Eso me temo. Pero ¿hay algún lugar de España que se libre de esta ola de calor? Cuéntanos.
Hombre, siempre hay lugares más privilegiados. Por ejemplo, no va a hacer demasiado calor en las Canarias, pero bueno, allí casi siempre la temperatura, sabes, que se mantiene dentro de
Es que las Canarias son un lugar aparte, ¿no?
Claro.
Tienen un clima tan estupendo todo el año.
Pero desde luego en la península y en las Baleares hoy una jornada muy, muy calurosa. Uh-huh. Y además también vamos a hablar de tormentas, como las que ya hemos tenido en las últimas horas. De nuevo hoy se van a formar esta tarde.
Sí.
Tormentas que sobre todo hoy van a afectar a gran parte de Castilla y León, áreas montañosas sobre todo. También las montañas del este de la península, interior de la Comunidad Valenciana, interior de Murcia, Castilla-La Mancha, puntos de Aragón. Y también destacadas esas tormentas y esos chubascos en el norte de Cataluña y en la zona de los Pirineos. Es decir, que en esas zonas hoy, pues bueno, esas tormentas contribuirán un poquito a refrescar el ambiente, pero como te digo, la noticia está en el calor, calor muy intenso el que se va a tener sobre todo en la mitad occidental de la península.
Yeah. ¿Esa situación se va a repetir mañana? ¿Calores y tormentas?
Pues sí, mañana las tormentas se van a localizar más en el nordeste, zona de Pirineo sobre todo y quizá también en el sistema ibérico, en el resto ya no va a haber tanta actividad tormentosa, pero lo que sí que vamos a notar es que todavía las temperaturas van a seguir subiendo un poco más y ya mañana no va a ser nada raro que nos encontremos máximas de 40 grados en muchas zonas del interior y del sur de la península. Y allí en las Rías Bajas yo auguro para mañana un día muy, muy caluroso.
Mañana también.
Mañana un poquito más incluso.
Pues qué suerte. Bueno, vamos a hablar de un asunto que has elegido para hoy y además para ilustrarlo me has mandado una fotografía, yo diría que espectacular. Vamos a hablar de las estelas de los aviones. ¿Cómo se forman las estelas de los aviones que todos vemos de vez en cuando en el cielo?
Bueno, pues su formación se basa en el mismo principio mediante el cual un día de invierno, de esos de frío, que te gustan a ti mucho, ¿a que sí?
Sí, me encantan. No, yo prefiero el calor, ¿eh?
Lo sé. Bueno, pues en uno de esos días cuando echamos vaho por la boca, vemos que se forma, ¿no?, esa nubecita. Y en este caso lo que generamos nosotros son pequeñísimas gotitas de agua, ya que expulsamos aire caliente y húmedo que procede de nuestros pulmones.
Sí.
Entonces se satura al entrar en contacto con el aire que está muy frío y se forma pues esa pequeña nubecita. Bien, pues en el caso de los aviones, ¿qué ocurre? Vuelan a muchos kilómetros de altura, a 8 o 10 kilómetros de altura, y ahí arriba las temperaturas son extremadamente bajas y los gases calientes que proceden de la combustión que tiene lugar en sus motores se congelan directamente al escapar de las toberas.
Sí.
Y se forman las estelas que vemos en el aire, que están formadas en este caso por cristalitos de hielo. Por eso se ven tan blancas, ¿eh? Porque el hielo refleja casi la luz por entera. Y además de esas estelas, los aviones generan también otro tipo de estelas, pero en las puntas de las alas, que además son bastante peligrosas.
¿Pero cómo es posible que se forme una estela en el extremo del ala de un avión si allí no hay un motor que expulse gases a la atmósfera?
Bueno, para entenderlo, fíjate, si pensamos en un avión que cuando está volando es como realmente si estuviera dentro de un túnel de viento, donde el flujo de aire es perfectamente uniforme, es algo parecido al discurrir tranquilo de las aguas de un río. Ahora bien, si en ese río aparece de repente un obstáculo, ¿qué pasa? Pues comprobamos cómo se forman remolinos en la parte trasera, ¿no? Pues bien, eso mismo ocurre con las alas del avión, que por así decirlo rompen ese flujo de aire y generan detrás de ellas una especie de torbellinos turbulentos que muchas veces además son invisibles. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si el ambiente está húmedo ahí arriba, con una gran cantidad de moléculas de vapor de agua, entonces esa agitación del aire es capaz de generar un par de estelas, no tan grandes como las de los motores, pero muy peligrosas, ya que se van ensanchando mucho por detrás del avión y pueden provocar un zarandeo bastante peligroso de una pequeña aeronave, una avioneta que vaya por detrás.
Ya. Bueno, algo que nos preguntamos a menudo, ¿las estelas son una forma de contaminación atmosférica, igual que lo puede ser, no sé, el humo de una chimenea o de un tubo de escape?
Bueno, los aviones, lo mismo que los coches, se impulsan gracias a la combustión que tiene lugar en los motores. En el caso de los aviones, su combustible no es ni gasolina ni gasóleo, sino queroseno, que sería otro derivado del petróleo. Bien, pues aunque las emisiones de los aviones son algo menos tóxicas que las de los vehículos terrestres, evidentemente son también una fuente de contaminación atmosférica. De todas formas, el principal problema que generan los gases procedentes de los aviones parece estar en su contribución, fíjate, al calentamiento de la atmósfera, sobre todo en zonas donde el tráfico aéreo es muy elevado. Y recordarás, Pepa, que durante el famoso 11S se prohibió volar en Estados Unidos, creo que durante 2 o 3 días, ¿no? Pues bien, esa situación, que fue sin duda excepcional, sirvió a los climatólogos para comprobar lo que influyen las estelas de los aviones en el clima. Y fíjate que entre el 11 y el 14 de septiembre de 2001 se registró en muchos observatorios de Estados Unidos la variación más alta de temperatura entre el día y la noche en los últimos 30 años. ¿Por qué? Pues esto fue así debido a que no había estelas en el cielo y las estelas actúan como una pantalla que de alguna forma atrapan el calor del suelo.
Ya. Oye, ¿qué dimensiones puede llegar a tener una estela de condensación?
Bueno, las dimensiones típicas de una estela oscilan entre los 6-8 kilómetros y los 25 de largo y además con el paso del tiempo pueden llegar a alcanzar algunos centenares de metros de diámetro. Fíjate, para los escuchantes que tengan buena vista, les propongo que se fijen cuando un avión deje estelas en que estas empiezan a aparecer a cierta distancia por detrás del avión, no justamente pegadas al avión. ¿Por qué es esto? Bueno, los gases salen muy calientes de los motores y tardan un poquito en congelarse, y es, en ese pequeño tiempo, evidentemente, el avión va desplazándose a una gran velocidad y, por lo tanto, pues aparece la estela un poquito por detrás del avión. Aquí en nuestras latitudes esas estelas se forman bastante arriba, a partir de los 8 kilómetros, y además, también lo habrás comprobado, son mucho más frecuentes de ver en invierno que ahora en verano. Ahora en verano pues es más raro de ver estelas. ¿Por qué? Porque el aire, evidentemente, en invierno está más frío,
claro,
y hay más humedad.
Claro. ¿No? Bueno, como decía, me has enviado por correo electrónico una fotografía donde se ve un avión envuelto en una especie de nube que parece generar el mismo, ¿no? Al verlo, a mí me pareció un montaje fotográfico, pero con todo lo que me estás contando, pues tengo la duda. ¿Realmente puede ocurrir algo así?
Bueno, pues claro que puede ocurrir. Esa foto es real y se trataría de una nube de flanqueo. Vamos a explicarlo muy rápidamente. Fíjate, los aviones consiguen volar gracias a un principio básico de sustentación, mediante el cual el peso del avión se compensa con una fuerza hacia arriba, una succión, ya que se forma sobre las alas una zona de baja presión. Bien, pues al desplazarse el avión, sobre esa zona de baja presión, si hay humedad, se forman gotitas de agua y cristalitos de hielo, y por lo tanto el resultado es esa nube que aparentemente envuelve al avión y parece incluso que lo forma él, ¿no?
Claro, curioso. Bueno, rápidamente, dos cositas. ¿Por qué a veces los aviones dejan estelas a su paso y otras no?
Bueno, el que aparezcan o no estelas en el cielo se debe principalmente a lo húmeda que esté la atmósfera en esa parte alta de la troposfera, es decir, a partir de esos 8 kilómetros de altura. Ahora bien, también contribuye a la formación de las estelas de vapor de agua, el vapor precisamente que expulsan esos motores debido a la combustión del queroseno. Entonces, si después de varios días despejados empiezas a ver estelas, ten por seguro, Pepa, que el tiempo va a cambiar y probablemente va a empezar a llover en las próximas 24 o 36 horas. Por lo tanto, las estelas, fíjate, nos sirven para predecir los cambios de tiempo, ya que el aumento de humedad ahí arriba suele preceder la llegada de un frente a la península.
Claro. Oye, ¿y de qué depende el que unas veces una estela se mantenga mucho tiempo en el cielo y otras desaparezca enseguida?
Bueno, esto enlaza con lo anterior. Fíjate, las que se mantienen y a lo largo del tiempo se van ensanchando son las que tienen lugar cuando la humedad al nivel que vuela el avión es alta, que suele ser, como te decía, el anuncio de un cambio de tiempo. Otras veces lo que ocurre es que vemos cómo el avión deja una estela que se desvanece al poco tiempo. Bien, en este caso la atmósfera sería estable y si aparece la estela simplemente por ese vapor de agua que deja el avión. Una vez que se ha formado, el aire que la rodea es seco y eso provoca su rápida desaparición.
Bien, José Miguel, solo me queda decirte feliz calor.
Feliz calor a vosotros también.
Gracias, buenos días.
Un beso, buenos días.